Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 28 ya, para ser exactos. Y hoy en el programa tenemos de invitado a David, el editor de Calcio Total. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma para hablar de nuestra mágica.
Y bueno, ahora que podemos por fin hablar de la temporada 2019-2020.
Exacto. Ya el 1 de julio oficialmente comenzó la temporada. Todo ha empezado a rodar, el engranaje y el Orosi está funcionando. Hemos tenido las presentaciones oficiales de Luca Metracchi, Fonseca y otros temas que estaremos hablando en el programa de hoy.
Bueno, vamos a comenzar con las palabras de Gianluca Petracchi, el nuevo director deportivo de la Roma. Bueno, se extendió, ¿no?, en su conferencia. ¿Qué sensaciones te dejó lo que dijo?
Bueno, Gianluca se presentó la semana pasada ante los micrófonos de la Roma por primera vez como director deportivo oficialmente. Se presentó a la mesa de prensa con Guido Fienga, el CEO de la Roma. Daniel Lucas fue claro, primero agradeció al Torino por el tiempo que estuvo allá, dio gracias por estar en la Roma y tal. Rápidamente fueron a la cuestión, se le hicieron varias preguntas, fue una entrevista de 30 minutos, 35 minutos más o menos. Le preguntaron sobre la llegada de Pablo Fonseca. Dijo que él llevaba algún tiempo siguiendo a Fonseca porque tenía algún interés en algún que otro jugador de Shakhtar Donetsk que intentó llevar a Torino. Y habló de que Fonseca es un hombre que le gusta, que tiene una idea de juego fija, que le gustan los equipos cortos, con una mentalidad de presión alta, que dice que a él le gusta mucho. Y parece que tiene buen feeling con Fonseca. También él estuvo este lunes estuvo con el propio Fonseca en la presa de presentación de Fonseca. Y nada, habló entre otras cosas del tema de Seco, que se mostró
parece que
muy
este entrenador, perdóname que te corte, parece que este entrenador sí le está poniendo los jugadores al entrenador, no como el anterior, que ahora Di Francesco, hasta como ya lo dije, más se vio como la víctima, ¿no? El Monchi este le trajo jugadores que no le servían para nada. Ahora se está viendo este año algo más de, como tú lo dices, que están trabajando juntos, ¿no? Con la misma, digamos, filosofía, ¿no?
Sí, están tratando de complacer al entrenador dentro de la medida de lo posible. El propio Petracchi lo dijo en la mesa de presentación. Él dijo, yo lo voy a hacer franco y sincero, que es lo que le gusta hacer a él, que dice que esa es su forma de trabajar, siendo franco y directo. Dice que, como lo ha titulado ya varias veces la prensa, este es el año cero para la Roma. O sea, un reinicio del proyecto, y dice que van a partir de los valores principales del club, llevando jugadores con cualidad morales sobre todo. O sea, lo que le está dando a entender es que no van a hacer gastos a lo loco, no podemos, la Roma ahora mismo no tiene la solvencia para hacer gastos de jugadores top, van a tratar de trabajar de perfiles bajos, jugadores que aporten al juego de equipo sobre todo.
Sí, dijo que jugadores como que están contentos de venir acá, como Spinazzola, ¿no? Que no, dijo que también que no van a hacer que ningún jugador, digamos, lo agarre por el cuello, ¿no? A ver, digamos, tuvo palabras parecidas con lo de Seco, Manolás, ¿no?
Exacto, no. De Seco se mostró, como decía, muy contundente. Estaba molesto porque De Seco ya tenía un arreglo con el Inter. Y dijo que eso no puede ser así, que hay que respetar las reglas de la casa, que si tú trabajas para un club no puedes irte a hacer un arreglo con un club sin antes consultar al equipo y tal. Todos sabemos que Seco toma esta
decisión de reunirse con Conte en el Inter, pero Petracchi dije, págame, ¿no? Dame el dinero.
Esto nace de que la Roma no le presenta una renovación a Edin, que la próxima temporada si no se concreta un fichaje en este mercado, el próximo año lo estaríamos perdiendo a coste cero. A partir de enero ya sería libre de negociar con cualquier club. Y entonces Petrarchi fue bien contundente con él. Y cuando está hablando de esto, dice que él quiere solo jugadores que estén convencidos de estar en Roma. Dice que el agente de Manolo, Mino Raiola, que ya habíamos hablado esto en el programa anterior, dice que fue a verlo y le dijo que Manolo no quería estar en Roma. Entonces,
y que fue el mismo Mino Raiola el que puso la operación del Napoli.
Exacto, fue el que trajo todo, puso todo sobre la mesa y fue una transacción.
Y está bien lo que dijo Petrarchi, ¿no? A ver, si Manolo se quiere ir, que se vaya, pero que asegúrese que paguen su cláusula de rescisión. Y se acabó. ¿Qué más se puede hacer?
Exacto, y fue una negociación que, como mismo dice Petrarchi, se logra asegurar un jugador como Diawara, que el propio Diawara mostró ganas de venir a la Roma. Él estaba en la Copa África con Mali, incluso le dijo a Petrarchi que iba a cortar su periodo de vacaciones para estar cuanto antes en la concentración con Roma y ponerse las órdenes de Fonseca.
Ese chico, yo sé que no jugó mucho en el Napoli, pero sí me da la sensación que entra bien al sistema o lo que quiere ofrecer Fonseca.
Exactamente.
Esa presión, esa posición de reyista, ¿no? Esa posición que menos se la veo a jugadores como Enzonzi, digamos. Pero bueno, tuvo palabras de Gonzalo Higuaín también, ¿no? Pero dijo que él tiene que querer venir al equipo, no de la otra forma.
Exactamente. Él comienza hablando de Higuaín diciendo que el que discuta Higuaín es un falso, o sea, que está loco. Sabemos toda la calidad de Higuaín en cuanto a la realización de goles, en los números en la Serie A han sido de escándalo. Estuvo revisando un promedio de goles altísimo, pero Higuaín tiene su límite y en los últimos tiempos ha estado como en la curva descendiente de su rendimiento. El paso por el último tiempo en la Juve no fue del todo bueno y ya podemos decir que en Milan y en Chelsea se quemó bastante.
Pero algo dijo por ahí Petrarchi, dijo como que Higuaín se puede volver a reencontrar, como se reinventó. Exacto. Batistuta, dice, al llegar a esa edad y dejó una marca que no se va a olvidar en este equipo, ¿no? Ahora, no creo que los comparó, pero sí, yo creo que comparó más cómo él podría venir a esa edad y, digamos, a dejar una marca en el club, ¿no?
Exacto. Dice que un lugar que tiene todas las condiciones favorables para que Higuaín vuelva a ser ese killer del área que ha sido es Roma. Está un poco como que halagando a Higuaín, tratando de enamorarlo para poder llevarlo a Roma. Sabemos que más de una vez ha dicho su hermano, que es su representante, que Higuaín, si sigue en la Serie A, solo sería jugando para la Juventus. Sabemos que él tiene una excelente relación con Sarri, lo dirigió en Nápoles, lo dirigió en Chelsea, y ahora Sarri está al frente de la Juve y podría quiere quedarse allí bajo el mando de Sarri. La Juve parece que tiene otra directriz y pudiera darle salida, pero es lo que iba a decir Higuaín, que no a la Roma. Entonces Petrarchi trata un poco de enamorarle, tirando un poco de elogio, y es que dice esto, que podría seguir un poco los pasos de Batistuta en la Roma.
A ver, pero vamos en pasos. Para eso tendría que irse Seco, y para Seco que se vaya, a pesar que ya tiene, digamos, que regresamos, tiene contrato con digamos, un acuerdo con el Inter, el Inter tiene que pagar lo que la Roma pide, si no, no lo van a soltar. Entonces, para que se va, digamos, a una potencial llegada de Higuaín, tendría que irse Seco. Y Higuaín también tiene que querer. O sea, no la veo una cosa tan...
Sí, no es tan trivial como parece. Necesita mucho.
Necesitan pasar cosas, ¿no?
Exactamente. Incluso se llegó a decir hoy, en algún momento se dijo que el Inter estaría incluso interesado en incluir a Joao Miranda en la negociación para bajar un poco las expectativas de la Roma de cuánto está pidiendo. En fin, tiene que darse muchas cosas que pudieran darse de aquí a septiembre, pero yo creo que la Roma y Petrarchi están tratando de tratar de poner todo el material que quiere Fonseca lo más rápido posible para poder trabajar y empezar la temporada con el equipo ya algo trabajado y lo más rodado posible.
Por ahí también tuvo palabras Petrarchi, ¿no? Que en mi opinión, si las cosas no salen, que espero que no sea así, se puede quemar con esas palabras. Dijo, ¿no? Desde que he llegado a Roma, cuando le dijeron si la Roma no tiene el suficiente dinero para sus ambiciones, ¿no? Dijo, ¿qué dijo? Que desde que ha llegado no le han hablado nada de budget, no le han hablado nada de si tiene que trabajar con una cierta cantidad de dinero, ¿no? Y solamente le han dicho, mira, Gianluca, si te gusta un jugador, anda a conseguirlo. Así que, esa, digamos, si no le salen las cosas, por esas cosas se puede quemar, ¿no? Pero digamos, espero que no sea así, ¿no? Y espero que todo le vaya bien, ¿no? Obviamente, ¿no?
Exactamente. Él dijo que él, que Palota no le puso cuota. O sea, él le dijo que exactamente eso, si podía conseguir uno que otro jugador, que si se podía, y él veía la opción que fuera por él, y luego se ponían de acuerdo con la directiva. Hablando ahora que hablas de Palota, mañana se reunirían en Siena, o no sé si creo que es mañana o en estos días se van a reunir en Siena toda la directiva con Palota, que está en Italia. Yo lo ponía en mi Twitter diciendo que al fin James Palota va a Italia, pero no va a Roma. Él sabe que si va a Roma lo que le espera no es fácil. Pero bueno, ya que esté en Italia, estaría en Siena, ahí en la Toscana, pasando sus vacaciones, y aprovecha para reunirse con Fonseca, Petracchi, Fienga, Baldini, para poder ver cómo van las cosas con el club.
Claro. También se refirió sobre Varela, ¿no, Petracchi?
Sí, habló sobre el tema Varela, que realmente dice que en los últimos tiempos el que lo estuvo presionando a la Roma era el Cagliari. El Inter se quedó un poco como en el dique seco, estaba moviendo otras transacciones, cerró a Valentino Lázaro, Stefano Sensi, entonces estaban más por esa cuestión, entonces habían dejado como un poco ahí en espera el tema de Nicolò Varela, que en los últimos días ya ha tenido una realza y ya está a punto de cerrarse el fichaje de Nicolò Varela por el Inter por 45 millones. Entonces dice esto, que le estaba insistiendo a la Roma, más allá de que había un acuerdo de que Moncho había adelantado, que había hablado con el Cagliari y tal, el chico siempre quiso ir a Inter, y entonces debido a que había esta pausa, el Cagliari estaba presionando, porque realmente era una oferta muy buena la de la Roma, le estaba incluyendo a De Frel, por los que ellos sí interesaban, más allá de que la negociación con Varela no fue adelante, ellos sí interesaban en Gregory De Frel.
A ver, David, también se refirió Petracchi sobre Franco Baldini, ¿no? Y fue claro, ¿no? Que él es el que toma las decisiones técnicas.
Exacto, dijo, ¿me puede dar algún que otro consejo? O sea, la prensa siempre buscando este mopo, sabemos que Franco Baldini ha sido un nombre que ha salido siempre relacionado con el tema De Rossi, con el tema Totti. Entonces la prensa con un poco para...
Pero por lo que dijo, Baldini lo ha llamado y Baldini fue el que le dio su voto de confianza.
Exactamente. También Petracchi dice, claro, somos dos compañeros de trabajo, él trabaja en un área, yo trabajo en la otra, si hay que, podemos llegar a, él tiene que darme un consejo, se me lo da y tal, pero dos compañeros de trabajo, normal. Aparte, acaba de llegar, tampoco la relación con Franco Baldini puede ser mucho.
Exactamente. Se refirió con el tema Saniolo, lo que está un poco caliente, ¿no? A ver, cuéntanos un poco, que no estoy muy enterado de lo que pasó ahí.
Con el tema Saniolo, Petracchi también fue bastante bastante duro. Dijo que es un joven que tiene mucha calidad, pero que necesita, para seguir mostrando esa calidad que mostró en los primeros 15 juegos, 16 juegos que él hizo con la Roma, necesita seguir trabajando con humildad.
Y que perdió esa humildad un poco en los últimos 6 meses, ¿no?
Exacto, exacto. Como que se le subió la fama para la cabeza, es lo que intenta decir Petracchi. Entonces él lo que intenta bajarle un poco los humos al chico y dice que necesita seguir trabajando con humildad. Que es un jugador que es muy interesante, que es un perfil a futuro para la Roma, pero tiene que seguir trabajando.
Cuéntanos qué es lo que está pasando con los padres de Saniolo.
Bueno, realmente no sé con los padres. Lo que pasó fue que el representante de él, Claudio, ahora se olvidó el nombre, hizo una publicación en Instagram hablando sobre todo este tema, diciendo que se estaba vinculando mucho el nombre de su asistido con varias entidades. Dijo que no había ninguna negociación en curso con ningún club, ni tanto italiano ni extranjero. Que es verdad que cuando estaban Mazzara y Monchi, se había llegado a un acuerdo de que al final de temporada se sentarían a hablar para proponer una renovación del contrato y una mejora del contrato de Nicolò Saniolo. Saniolo todavía no está en Roma, se encuentra en vacaciones, estuvo involucrado en el europeo sub-21 que terminó hace unos días, y por esto sus vacaciones se extenderán quizás una semana más, y luego de que llegue a Roma, dice el representante que va a tener conversaciones con Petrarca para ver cuál es la situación del chico. Obviamente la Roma sabe que es una perla, que no podemos darnos el lujo de perderlo, pero sí en la prensa hablando, independientemente de estas declaraciones, sí la prensa hablando de que Tottenham estaría interesado en hacer una oferta sobre los 45 millones, incluyendo a Toby Alderweireld, la Juventus estaría igual interesada, en fin. Hay mucho morbo alrededor de todo el tema Saniolo.
Los papás también nos ayudan con unos videos de cómo debería jugar, en qué posición debería jugar sus hijos. Algo. No es algo así, no estoy muy enterado, pero algo así leí en
social media. Su padre, Igor Saniolo, fue un futbolista igual, no creo que llegó al primer nivel, pero sí fue un jugador de Serie B.
Y bueno, a su mamá le encantan los selfies, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a meternos ahora... Bueno, ¿algo más de lo importante de lo que dijo Petrarca que para resaltar?
No, realmente habló mucho...
Habló de Totti, ¿no? Habló algo de Florenzi.
Habló de Florenzi que yo saqué una cita de su...
La filosofía del fútbol moderno, un poco, si puedes resumir un poco eso, ¿no?
Él dice... Hay jugadores que dice que él en su carrera como jugador vio muchos jugadores besar el escudo, no sé qué, y después llegar al vestuario y decir... No saben las ganas que tengo de irme, pero él dice que no es el caso de Florenzi, porque él por la Roma puede dar la vida, y yo lo creo así. Pues realmente Florenzi es un jugador que ha hecho mucho sacrificio por el club, más allá de todas las críticas que ha recibido. Es un hombre que cuando hizo falta un hombre en el lateral derecho, se inmoló, retrasó su posición, sin ser un experto defensor, un jugador ni alto para esa posición, muchas veces falla de cabeza, pierde la marca, pero es un hombre que incluso no ha podido traer otro lateral derecho, trajo a Ricky Cadro, no ha podido su... cuando pensamos que él iba a ir adelante, Ricky Cadro sigue lesionado, sigue sufriendo ahí en el lateral derecho, y es un jugador que de verdad creo que siente los colores y llega con...
Y que ha jugado fuera de posición muchos años, y que nadie creo que puede debatir que siente los colores, ¿no?
Exactamente.
A ver, ahora, David, bueno, ya, también habló Fonseca, ¿no?, más recientemente.
Sí, este lunes Paulo Fonseca fue presentado como oficialmente en sociedad, como se dice, ante los micrófonos. Él dio una mesa de prensa igual en la que estuvo Petrarca, estuvo hablando de su idea de la Roma, cómo llegó a Roma, cuáles serán sus puntos fuertes, qué espera del club, el mismo verso que ha repetido siempre, un equipo... compacto, trabajador, que luche los 90 minutos.
Él mismo va a trabajar duro para regresar a la Champions League, dijo, ¿no? Eso es lo que yo saqué, lo más importante que saqué.
Exacto, dice que nadie en el club le ha puesto metas, pero que él mismo se pone la meta de regresar el club a la Champions League, que no le gusta hacer promesas, pero que van a trabajar todo lo posible para hacer un equipo competitivo, que es la idea.
Y hablando de equipo competitivo, trajeron al portero más caro en la historia de la Roma, con todos los premios y todo, ¿no? A Pau López, ¿cuál es tu opinión? Yo te voy a decir primero, yo no lo conozco tanto, y mucha gente dice, no, es muy fácil meterse a YouTube, ver un par de videos y decir, ah, no, yo soy experto en el tipo, ¿no? De verdad que no lo conozco mucho. Por lo poco que he visto, es muy bueno con los pies, ¿no? Pero ahora hay que saber... Hay que verlo más, ¿no? ¿Tú, qué sabes de él, David?
Yo realmente a Pau López lo vi más cuando era portero del Español. Realmente tenía buenos partidos, con partidos regulares. Es un jugador que quizás lo que más me preocupa es cómo puede manejar la presión de Roma en torno a todo el club, sabiendo lo que pasó la temporada pasada y que este año se empieza de cero, cómo puede manejar esa presión. Pero sí, es un jugador joven. Un perfil interesante, sobre todo yo lo estuve igual publicando en mi Twitter, que Paul López es un jugador, fue el portero que más pases en cortos buenos realizó la temporada pasada. Le parece que la idea del juego de Fonseca es empezar con la posesión desde el fondo, o sea, un portero que tiene muy buena pierna zurda, le gusta tocar el balón en corto, tiene buen toque de balón en corto, y eso podría ayudar a la realización y a la creación de volumen de juego desde el fondo de la cancha.
Ahora tiene que ser bueno con las manos también, ¿no? Vamos a verlo. Ahora viene con un viene con un precio alto, ¿no? Importante.
Exactamente. Estaría alrededor de los 30 millones, se pagan 20 millones de de euros más el 50% de la ficha de Toni Sanabria, que ya estaba en el Betis, y la Roma le cede el otro 50% al Betis de esa ficha de Antonio Sanabria, que estaría alrededor de los 7-8 millones, y 2 millones que se recorta del sueldo, o de esa parte no me queda bien clara si es que se recorta del sueldo, es el último sueldo que no se paga y van al Betis, y sería alrededor de los 30 millones.
Bueno, digamos que pues estamos de acuerdo que no llega con un precio barato, ¿no?
Exacto, no, es que para como está el mercado, baratas hay pocas cosas.
A ver, ahora, dinos un poco de cuáles son las últimas con Gianluca Mancini, el defensa central del Atalanta.
Sí, Gianluca Di Marzio, el conocidísimo periodista de Sky, que trabaja para Sky Sport, estaba publicando en su sitio web que en las próximas 24-48 horas Gianluca Mancini puede ser jugador de la Roma. Abrió un acuerdo sobre la base de los 25 millones más bonos que llevarían al defensor central, que el año pasado, la temporada que recién terminó, fue una sensación en el calcio. Un defensa central que a mí realmente me gusta mucho, puede jugar incluso por la derecha, tiene gol, va muy bien de cabeza. En fin, en las próximas horas pudiéramos ya estar hablando de que Gianluca Mancini es oficialmente un jugador de la Roma.
Buenas noticias, no buen defensa central. ¿Algo más sí, en lo que se refiere al mercado de jugadores?
Sí,
que
se estuvo hablando hoy de Jean-Michel Seri, mediocampista que hace par de temporadas fue sensación en el Niza, jugando muy bien. Esa buenísima temporada lo llevó a la Premier League y estuvo en el Fulham, que descendió esta temporada a la segunda división inglesa. Pero la cosa con Jean-Michel Seri es que es un hombre conocido por Pablo Fonseca. Jean-Michel Seri estuvo a los órdenes de Fonseca en la última temporada de ambos en la Liga NOS. Después
en el Paco Ferreira, ¿no?
En el Paco Ferreira, exacto. Después Jean-Michel Seri va al Niza y Pablo Fonseca va al Shakhtar Donetsk. Pero es un hombre que conoce, lo usó mucho en un esquema de 4-4-2, jugando con doble 5, es un pivote defensivo que va a jugar más atrasado por delante de la defensa o más un poco más arriba en el medio del campo. Es un jugador que la gente estuvo diciendo que hace par de semanas hubo contacto con la Roma y que al jugador le gustaría la destinación. O sea, el destino.
Un jugador que está a punto de cumplir 28 años, ¿no?
Exactamente. Un jugador que tiene experiencia, ha pasado por varios campeonatos. Lo que más me gusta a mí es que es un hombre conocido por Fonseca y quizás pueda sacar lo mejor de él. Y siempre es bueno que un técnico esté rodeado en un vestuario de jugadores a los que conoce.
No, exactamente. Y le puede agregar profundidad al equipo, ¿no?
Exacto.
¿Otros nombres que se estén barajando por ahí?
Bueno, realmente hoy se estuvo hablando, se está diciendo que en los próximos días los agentes de Mariano Díaz, el jugador del Real Madrid, pudieran estar en Roma, van a cerrar un negocio con la Lazio. La Lazio está fichando a Ioni, un español, un extremo español que viene de la segunda división del Málaga, si la memoria no me falla, y entonces son los mismos representantes de Mariano Díaz. Mariano Díaz no cuenta para Madrid, estaría buscando una salida y la Roma estaría tratando de reunirse con sus representantes para ver cuál es la situación del delantero, que la última temporada lo mejor que hizo fue un golazo que nos hizo abriendo la Champions League allá en el Santiago Bernabéu. Luego tuvo muchos altos y bajos, jugó poquísimo en la malísima temporada del Real Madrid. Pero con la llegada de Luka Jovic probablemente juegue poco o nada en el Real Madrid, por esto estaría buscando una salida.
Tuvo un buen paso en el Lyon, ¿no? Pero después de eso nada más, ¿no? Y no es un jugador joven, es un jugador de 25 años, ¿no? No me lo ha demostrado a un nivel alto por muchísimo tiempo. Me parece que es una maravilla de una temporada, pero no sé, a mí no me gusta mucho. Pero a ver, si llega al equipo, voy a tener que... A ver,
exacto, dale la oportunidad, pero quizás no es lo que más le critico es la falta de continuidad a un primer nivel. Si bien jugó 30 y tantos partidos en Liga, que anotó 18 goles, que
37 fue 37 partidos, 18 goles.
37 partidos, 18 goles.
Es la única temporada que tiene. La otra temporada alta con 32 goles en el Real Madrid B. No lo voy a contar eso. A ver, el 2014. En dos
exacto.
años.
A ver.
¿Tú qué piensas de ese jugador?
No, te digo, es complicado porque es un jugador que no ha tenido mucha consistencia al primer nivel y a los 25 años llegar a una liga tan táctica como la italiana, donde las defensas este año se han mejorado muchísimo. Una defensa del Inter que tiene a Diego Godín, Skriniar y Stefan De Vrij, te vas al Napoli y tienes una defensa con Manolas y Koulibaly, tienes una defensa en la Juventus con Bonucci, Chiellini, probablemente Vallidelay o Rubani, que está en el banco, Romagnoli, Musacchio. Hay defensas que son muy contundentes, a altas fuerzas físicas, y no sé si él estaría físicamente preparado para luchar con estas defensas tan tácticas cuando se hace un campeonato que se juega muy físico. No sé cómo estaría él, si se adaptaría lo suficientemente rápido como para llegar a ser productivo.
David, yo creo que por ahí esos son los nombres que se han barajado estos días, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, sobre todo este caso de la delantera depende mucho del futuro de Patrick Schick y Edin Dzeko. No podemos tener más de tres delanteros porque realmente abrió un overbooking en la delantera y uno de los dos tiene que salir.
Ya está. Con todo esto me parece ya pesada hasta todo el tema con Dzeko, ¿no? Debería encontrarse ya una solución, pero a ver, si Petrarca dije me tienen que darme un poco de dinero para poder gastarlo otra vez. Y no, ¿qué se le puede decir a eso? Tiene toda la razón, ¿no?
A mí lo que no me gustó de Edin Dzeko fue la actitud cuando llegaron los jugadores esta semana a Trigoria para pasar la revisión médica pertinente para el inicio de la temporada. Una cara un poco larga, se miró poco a los fanáticos que estaban alrededor. No me gustó, hubo muchas caras largas. Entiendo que pueda estar molesto. Pero yo te digo una cosa, si la actitud de él no va a ser positiva y le va a hacer daño al vestuario, tiene que salir.
Por eso es lo que yo digo, ya llegó un punto donde ya la tensión, ya yo creo que ya llegó, ¿no? Yo creo que ya es el mejor para todos, que cada uno escoja su camino, ¿no? Pero vamos a ver qué noticias salen de ese tema en estos días. David, también se programaron algunos amistosos, ¿no?
Sí,
a finales de mes, con un equipo italiano y un par más con un equipo del extranjero. A ver, cuéntanos un poco.
Sí, estaremos, tenemos luego de todo este tema de Milan, la UEFA, la cancelación del torneo por Estados Unidos, se pusieron a trabajar rápido para encontrar amistosos para poder topar y saber cómo va a estar el equipo. Habrán tres amistosos, uno sería el 31 de julio con el Perugia, luego tendríamos otro el 3 de agosto con el Lille y luego tendríamos uno el
agosto 8
con el Valladolid de Ronaldo Luis Nazario de Lima, y luego estaría también arreglándose un amistoso con el Olímpico con el Shakhtar Donetsk.
Ah, mira, buen rival. A ver, julio 31 en el estadio, ¿cómo se llama el estadio? Renato Curi, ¿no? De Perugia.
Renato Curi.
Agosto 3 vamos a ser invitados de un evento ahí, no tengo ahora el nombre, está en la página oficial del equipo de Lille, ¿no? De Francia. Y agosto 8 vamos a recibir al equipo, como tú lo dices, de Ronaldo, del Fenómeno, en el Olímpico. Eso es lo que está cerrado hasta ahora, ¿no?
Exactamente.
David, ¿algo más que quieras agregar para este programa? Está lleno de información.
Sí, realmente hay que recordar que Stefan Al-Shaarawy ya...
Oh, verdad, el tema Al-Shaarawy, no, importante, me lo tenía.
Stefan Al-Shaarawy finalmente no será más jugador de la Roma, aceptó su destinación paradisiaca, por decirlo de alguna manera, se va al fútbol chino. La Roma recibirá en torno a 16, 18 millones, se va con un contrato...
Y bancaria para él.
Exacto, él se va... Eligió, hoy estaba haciendo una publicación en Instagram agradeciendo a todo Trigoria, a todos sus compañeros, que había sido una experiencia muy bonita y que era un hasta luego, no un adiós definitivo. Es un jugador que realmente, después de su mejor temporada en los últimos años, se marcha al fútbol chino por una cuestión económica.
Sí, no, no hay otro, es totalmente económico. Ahora sus chances de regresar a la Tour y tomar un golpe importante, ¿no?
Exactamente. No, él, una de las cosas que lo mantenía a él, que lo podría haber mantenido a él en la Serie A, era el sueño de estar en la Euro del próximo año y entrar en la convocatoria de Roberto Mancini, pero evidentemente deja eso de un lado y se
La billetera
va
pesó
tras.
más.
Exactamente.
¿Alguna otra cosa? Bueno, habrá que reemplazarlo adecuadamente, ¿no? Habrán novedades por ahí también en los próximos días, me imagino.
Sí, realmente hay que ver porque Alessio Ricciardi, el joven canterano que es muy bueno jugando por ese extremo, estaría haciendo la pretemporada con la Roma. Fonseca estaría evaluando las condiciones si se queda o
No,
no
pero
en el
siempre
club.
hacen la pretemporada muy jóvenes. No creo que el equipo
Sí,
necesita
pero este chico,
profundidad, profundidad.
este chico tiene mucha calidad. Creo que pudiera dársele la oportunidad. Por ahí están, podrían jugar por ahí. Justin Kluivert y Diego Perotti, hay que ver cómo están, qué es lo que se va a hacer, pues si pudiera buscarse algún reemplazo. La prensa ha arrojado los nombres de Leon Bailey del Leverkusen, que realmente parece un nombre un poco inalcanzable, dado que el Leverkusen va a jugar Champions y las pretensiones económicas del equipo alemán son altas. Se ha hablado de Tyson, pero la gente dijo que no había nada. En fin, los nombres ahora salen mucho en tiempo de mercado normal, pero bueno, hasta ahora
Bueno,
Petracchi no ha hecho ningún
concreto,
movimiento.
Pau López y Gianluca Mancini. Bueno, Gianluca Mancini nada, ¿no? Pau López y Gianluca Mancini está cerca, ¿no?
Está cerca, exacto.
Eso es lo único concreto, digamos, que hay, ¿no? Hasta
Exacto.
ahora.
Sí,
Después de la
además de
llegada,
la llegada.
además de la llegada que ya discutimos de Aguará, de
Y
Spinazzola, ¿no?
Spinazzola. Exacto.
Damit, ¿algo más para agregar en el programa de hoy?
Bueno, creo que es todo. Más o menos tratamos bastante rápido de tocar todos los temas.
Sí, no, bueno, se extendió Petracchi, sus palabras fueron resumido, dijo lo que tenía que decir, ¿no? Y el sentimiento, yo creo que lo comparto por más la mayoría de lo que dijo, ¿no?
Exacto.
Fonseca, bueno, vamos a dejarlo trabajar, hoy comenzó la pretemporada y bueno, y lo bueno que ya se programaron amistosos, vamos a tener Roma otra vez en 20 días, por ahí, en menos de 3 semanas, así que nada, amigos, despídete, David. ¿Cómo te podemos encontrar por Facebook, por Twitter?
Puede encontrarnos en Facebook Calcio Total Cuba, en Twitter con el mismo nombre Calcio Total Cuba y mi Twitter personal David-RC.
Oh, y algo importante, mira lo que me estaba olvidando. Tenemos nueva página web, planetaroma.net. David, les quería contar, ¿no? David, un poco. David, Arión, vamos a estar escribiendo. Ahí vamos a tener los podcasts, vamos a tener los episodios de Planeta Roma TV y vamos a tratar de tener la página activa, ¿no? De 1 o 2 ediciones para postear algo, para tenerla activa, ¿no? Y para que puedan dejar comentarios y digamos que en lo que podamos mejorar. ¿Algo tú quieras agregar, David, sobre la página web?
Sí, va a ser una página que podremos estar agregando contenido sobre la Roma, noticias, información a veces diaria que es importante dar nuestros seguidores puedan leerla y nada, para que puedan encontrar toda la información acerca del planeta Roma y todo lo que tiene que ver con el mundo romanista.
Otra vez, el nombre se va a llamar planetaroma.net y bueno, ya va a salir en vivo en unos cuantos días, o sea que no va a estar muy lejano después del episodio 28 del que están escuchando ahora mismo. Y bueno, ya van a estar escuchando en las plataformas de Twitter y tal vez de Instagram, y me imagino que David lo va a estar compartiendo también en su cuenta.
Exacto.
Bueno, yo creo que amigos, eso es todo. Los dejamos por hoy. No se olviden de en unos días chequear, como les dije, planetaroma.net. Por acá lo dejamos. Ha sido un episodio lleno de información, pero lo bueno que ha sido lleno de información de la temporada 2019-2020. No más temporada 2018-2019. Eso es lo positivo de este primer episodio de la nueva temporada. Espero, amigos, que tengan una buena semana. Falta cada vez menos tiempo para ver a la Roma otra vez en la cancha, la Roma versión 2019-2020. Que tengan una buena semana, siempre con buenas vibras y, como siempre, Forza Roma. Chao.